Bon dia a tothom, bon dia. Estic molt content d'estar aquí. Me siento amic de la ciutat de Lleida, donde he venido varias veces y agradezco muchísimo la invitación. Cuando mi amigo Carles Alsinet me planteó venir por él, soy su amigo, por Lleida, que tengo tantos recuerdos bonitos. Estuve aquí en 1989 estudiando los migrantes temporeros en la agricultura. Dios mío, hace 35 años. Y han pasado muchas cosas. Pero también, sobre todo, porque me llegó al corazón el que Lleida ponga en marcha un proceso participativo para elaborar un plan, un pacto de convivencia. Y aquí fue la palabra que me trajo. Civismo. ¿Cuántas veces he dicho? Yo creo que en el Estado español quizás tiene una asignatura pendiente más o menos desde el siglo XVI. Nos faltan muchas cosas, vaya historia. ¿Cuánto falta el civismo? Y de pronto, ¿por qué no platicamos de civismo? Así que muchas gracias. Un saludo al alcalde, con cariño, suerte con todo, a las concejalas, concejales, y a los representantes de entidades que sé que están aquí, y a todos los profesionales de la Guardia Urbana, de Seguridad y de otros ámbitos. Muchas gracias. Bueno, lo que he preparado es, me he atrevido por esta estima que me mueve, a hacer sugerencias. Soy un catedrático emérito, una persona jubilada. Dicen que no existe el reino de los cielos. Sí existe. Se llama jubilación. Es una maravilla. Una maravilla. Llevo dos añitos. Ya no hay nada obligatorio. Voy donde me da la gana. Aquí sí tengo ganas. Y puedes decir lo que quieras también. Todo el mundo. Yo también. Entonces digo, voy a sugerir aquellas cosas que en estos 40 años de dedicación a las migraciones, al pueblo gitano, a la interculturalidad, a la convivencia, ¿qué podría yo sugerir? Bien, cinco cosas conceptuales, cinco palabras para exigirles que las trabajen bien, exigirles no, recomendarles, y 10 propuestas prácticas. Las enumero porque no... Lo preparé para 40 minutos, pero tengo 30 y luego coloquiamos y escucharé luego y tenemos toda la mañana. Bueno, el civismo es clave al menos por 4 motivos, que yo creo que sois todos conscientes. Primero, por la naturaleza humana. Somos seres sociales, sí o sí. Decía Kant, la insociable sociabilidad de los seres humanos. Ahí nos la jugamos. Segundo, porque es un elemento clave de nuestra calidad de vida. Piensen solo en el daño, sufrimiento que provoca el incivismo. Hice una serie de páginas estas semanas con todos los elementos de incivismo que vivo, que tengo presente, no solo los bulos o los insultos, etcétera, sino, en fin, los papeles en los parques públicos, incivismo por muchos sitios, ¿no? Tercera razón, ese incivismo tiene unas consecuencias cada vez más peligrosas y perjudiciales en un contexto como el que vivimos. Y el cuarto es la complejidad creciente de la vida social y el incremento exponencial del individualismo. Estoy trabajando ahora sobre la categoría de persona. Creo que lo que tenemos que hacer frente al neoliberalismo en la fase esta, algunos dicen última, pero bestial, del capitalismo extractivista y que está llevándonos al desastre, me parece que ese fomento que se está haciendo de la insociabilidad, del individualismo, del consumismo, etc., el antídoto no son solo las políticas públicas justas, que sí, sino levantar la categoría de persona. La persona no es el individuo, la persona ya lleva en sí la comunidad. Solo somos personas por el otro. Ahora me referiré a este tema. Por todo ello, están ustedes abordando una categoría central. Yo creo que se pueden poner en vanguardia. A mí me gustaría que Lleida fuera en unos años, que lo consigan, un referente europeo, mundial, de civismo. Creo que es una categoría decisiva. Los puntos conceptuales son 4 Cs y se nos cuela una I. A la hora de abordar, de reflexionar, cuando ustedes empiecen este proceso participativo, La sugerencia es sean muy exigentes y prácticos con los conceptos. Aquí sí conviene citar a Kurt Lewin cuando dijo lo de que no hay nada más práctico que una buena teoría. Luego iremos a la práctica. Pero ojo con cómo se define en el plan: convivencia, civismo, ciudadanía, interculturalidad, cultura de paz. En civismo, creo que la definición del diccionario de la Real Academia es perfecta en este caso. Comportamiento respetuoso del ciudadano, ciudadana, con las normas de convivencia pública. Son 10 palabras, no sobra ninguna. Es una conducta. Pero en ese comportamiento cívico, que ya lo hay y lo hay incívico, es clave lo previo al comportamiento, que es la actitud. Hay que trabajar mucho la actitud. El alcalde ha dicho, entre otras cosas, la Carta de Valores. Decisivo. Respetuoso. Esta es la categoría central del plan, pero hay que trabajar sobre el respeto, porque no todo es respetable. La tolerancia, decía Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA en mi universidad, requiere la intolerancia. Hay que ser intolerantes con el machismo, intolerantes con el fascismo, intolerantes con los bulos, intolerantes para poder ser tolerante y respetuoso. Yo distingo respeto pasivo, no te voy a hacer nada. No me gustas, pero no te hago nada, cierta indiferencia, que algunos defienden, yo no, del respeto activo. El respeto activo es dar la cara por el otro, hasta por el opuesto, es la tolerancia bien entendida. Comportamiento respetuoso del ciudadano. Aquí tenemos la cuestión para mí decisiva. Reflexionar en Lleida, tener ustedes talleres, definirlo bien en el plan y sobre todo llevarlo a la práctica, de una noción exigente, histórica, práctica de ciudadanía. A veces ciudadanía es la gente, no. Los derechos, sí. La participación, sí, ahora hablaremos de ello. Ciudadanía es mucho más. El pacto ciudadano, en la versión occidental, pero otras culturas han aportado mucho y no es el momento como antropólogo de aportar esto, ¿no? El pacto ciudadano es que estamos de acuerdo en no ser súbditos de nadie desde el siglo XVIII y ser titulares de derechos y deberes. Ustedes tienen una oportunidad enorme en el pacto de civismo de leer, si no lo han hecho, la propuesta a Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Deberes Humanos, presentada por la viuda de Saramago y el canciller de México, y está en Naciones Unidas. Cuando se pueda, se va a sacar una segunda declaración de los deberes, obligaciones y responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades de los vecinos, de los profesionales, del señor alcalde? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cómo se cumple, no se cumple? La ciudadanía es esa titularidad de derechos y deberes porque se pertenece a una comunidad pública, se pertenece a Lleida, a Cataluña, a España, a Europa. ¿Pertenecen los migrantes a esa comunidad? Cuando se les está una y otra vez, con tendencia creciente y exitosa, ninguneando esa pertenencia, ¿pueden pertenecerse cuando están de paso y cuando se van a sentar ya vuelven a la movilidad? ¿Se puede así pertenecer a algo? ¿Se puede estimar la ciudad así? ¿La ciudadanía es pertenencia? La ciudadanía no solo son derechos y deberes, pertenencia, sino es porque hay instituciones que garantizan esos derechos. ¿Garantizan las instituciones los derechos? ¿Cuáles son las instituciones de Lleida, de la Generalitat, del Estado? ¿Están asegurando los derechos? ¿Por qué el plan director de la policía anterior, ahora ya se ha borrado, cuando en la época de Manuela Carmena, su primer párrafo era: la misión de la policía municipal es la seguridad humana entendida en todos sus sentidos, es decir, no solo la seguridad de las propiedades y los bienes y las personas, sino la seguridad en el ejercicio de los derechos humanos? ¿Por qué el alcalde actual ha cambiado ese plan y eso ha desaparecido? ¿La policía solo vigila los bienes y las personas y la agresión? ¿O tiene que vigilar el ejercicio de todos los derechos? También. Hay mucho que trabajar sobre seguridad y un concepto de seguridad más amplio, humana. En fin, las instituciones tienen que garantizar esos derechos y exigir esas responsabilidades a todos, a todos, también a los poderosos, con las normas de convivencia pública. En fin, yo creo que este concepto de respeto, de ciudadanía, nos puede valer. Decía también, les quería compartir en un minuto algo sobre lo que vengo trabajando, que me parece un puntazo, vamos a decirlo así, y que yo se lo ofrezco para que lo pensemos juntas y juntos, y quizás, alcalde, sea una parte de esa carta de valores. Hay una tradición interesantísima en Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Kant, etcétera, no es el momento, sobre lo que se ha denominado amistad civil, amistad cívica, amistad pública. Es decir, hay toda una trayectoria histórica, seguro que las tradiciones catalanas también lo hay, los tratadistas, seguro, de que la amistad no es solo una relación interpersonal, mi amiga, mi amigo, sino que tiene un componente también público de confianza en el otro, de reciprocidad. Dicen los tratadistas, solo soy vecino porque tú lo eres. Solo puedes ser ciudadano porque tú lo eres. Es como dicen algunos, vivir en dos. Esto es lo que es persona en el sentido comunitario. Yo les ofrezco reflexionar sobre este punto, sobre ese valor que no está en el panorama, no está en la agenda pública, y que creo, es decir, una ciudad de las amistades, una ciudad amiga, etcétera. Creo que ahí hay un valor posible, alcalde. Bien, acabo con esta parte breve para enumerar las propuestas, que sería convivencia. Algunos de los presentes me conocéis en este terreno. Intenten que cada vez que digan convivencia sientan como una exigencia, porque convivencia no es coexistencia. El catalán, el euskera, el gallego, el castellano pueden decir lo que no se puede decir en inglés y en francés. Ellos hablan de cohabitación. Los ingleses tienen que dar una vuelta para decir convivencia, to live together with. Nosotros no. Nosotros, una cosa es coexistir, que es vivimos al lado. En Lleida vive mucha gente, inmigrantes, gitanos, payos, etc. Y bueno, hay un respeto pasivo, una cierta coexistencia que es muy positiva. Porque lo horroroso es la hostilidad. Hay tres formas de sociabilidad humana: la convivencia, la coexistencia y la hostilidad. Si ustedes mantienen Lleida solo en la coexistencia, eso es un aporte mundial fantástico. Ojalá hubiera coexistencia solo en el mundo. Hay 34 guerras ahora mismo. No. Convivencia es mucho más que coexistir. Porque en la coexistencia soportas al otro, pero no le conoces. No hay relación. Payos gitanos, inmigrantes autóctonos, jóvenes mayores. No hay relación. Hay contención. La convivencia es relación. Y por lo tanto es conflicto. Por lo tanto es tensión. Por lo tanto, en el plan va a ser muy importante qué se aborda, cómo se aborda la tensión, cómo se aborda el conflicto. Hay que montar espacios de mediación en la escuela, en todas partes. Tienen ustedes que hacer la casa de la mediación, mediaciones de todo tipo. Hay que trabajar el conflicto. Un sentido exigente de convivencia, de ciudadanía, de civismo y, le decía, de cultura de paz. Creo que una sugerencia es ubicar este pacto, trabajarlo en los talleres, discutir con las personas, con un concepto de paz con varias dimensiones. Es decir, no a la violencia, el primer punto, no a todo tipo de violencia, no al feminicidio, no a la violencia verbal, no a la violencia política, no a la violencia de las ultraderechas, no a la violencia, pero eso no es solo paz. La paz también es resolución pacífica de los conflictos, como he dicho antes. Y es más todavía. No hay paz, por mucha mediación que hubiera y por mucha falta de violencia que hubiera, no hay paz si no se avanza en justicia social. Hay que unir la amistad cívica, como esto está en muchos tratados, con el elemento de justicia desde el punto de vista municipal, ¿no? Y un tema nuevo, emergente, que está ahora, de hecho tenemos en el Estado un grupo de trabajo sobre este tema de paz ambiental. La paz también es un planteamiento de nueva relación con los otros seres vivos y con la madre tierra. Hay que incorporar la ciudad, ustedes lo están trabajando, en educación ambiental, etcétera. Ese elemento. Entonces, Yo creo que todo esto ayudaría. En convivencia hay que adjetivarla. La convivencia es convivencia de ciudadanía democrática. ¿Por qué? Acabo este punto. Porque las identidades, las culturas, las etnias, y yo me dedico a esto, soy antropólogo, no nos van a unir. No. Unen a unos, muchas veces frente a otros, tal etnia contra tal, etc. ¿Qué une? ¿Cuál es el vínculo? Por supuesto, el amor al país, el amor a tu ciudad, por supuesto, eso también ahí. La clave no está en la diferencia, que hay que respetarla y aprovecharla. La clave está en lo común. Entonces, esa ciudadanía democrática hay que adjetivarla como intercultural. Intercultural. Está con nosotros Dani Torres, que intervendrá luego, con el que he compartido desde que era comisionado en el Ayuntamiento de Barcelona muchas cosas sobre este punto. Y hemos insistido, y está en la red de ciudades interculturales, la idea de que la interculturalidad en Lérida hay que plantearla porque se comparte lo común. No solo, alcalde, porque se respeta la diferencia, que no todas son respetables. El respeto no es ilimitado. El respeto no es una categoría ilimitada, por mucho que haga falta. No, sino hay que compartir lo común, es decir, lo público, una administración compartida, un espacio público compartido. Es eso lo que crea la vecindad. Por eso hay que hablar de ciudadanía local, cívica, vecinal, de residencia, aunque no haya ciudadanía política, aunque no se tenga el pasaporte, aunque no se tuvieran papeles, administrativamente regulares, se podría hablar de ciudadanía local, porque se está en una calle, se está consumiendo, etcétera. Ciudadanía cívica, ciudadanía local. Y esto es lo que une, lo que puede ser la regla del juego común. Cada uno tendrá su expresión de cultura juvenil, de culturas de género, de culturas migrantes, de cultura gitana. Esto es para disfrutarlo y para darle sabor a la ciudad y aprovechar esa diversidad. Pero no va a ser el punto, es convivencia ciudadana, democrática, y esto es civismo. Enumero ya los puntos que iba a ya en la idea de cómo están ustedes con un tema, un reto enorme, ¿eh? Coloquialmente les diría, van a generar un plan participativamente, será participativa la elaboración, y luego hay que ejecutarlo, será participativa la ejecución, porque si no hay participación en el diseño, en la realización del plan, en su evaluación, en su ajuste, en su rediseño, va a haber, perdón que les diga así, pero como en tantos sitios, fracaso. Expectativa, empieza la cosa, baja la cosa, empieza... Y siempre somos los mismos, somos cuatro gatos, fíjate el consejo, han venido los de siempre, toda la gente es mayor, no está la juventud, aquí no hay ni un chino, solo viene algún no sé qué. Esto lo he vivido 40 años. Pero hay experiencias que han tenido éxito, que no las puedo contar, pero sí puedo sintetizar. Primera, 10 ideas breves, rápidas. Sugerencias, ¿eh? Partir de lo existente. No hagan nada nuevo hasta que no tengan analizado lo que Lleida ya tiene. Porque tiene convivencia, porque tiene paz, porque tiene buenas prácticas, porque se han hecho cosas en Mariola, en los barrios, porque ustedes tienen cantidad de entidades sociales que están colaborando. Ese bagaje, casi la sugerencia técnica sería un listado. Estado de la convivencia en Lleida. Se cuenta con, lo primero que hace falta es conservar. Esa palabra hay que quitársela a los conservadores. Hay que conservar muchas cosas. Primero, no vayamos a peor. Eso ya sería, vamos, para agradecérselo infinitamente, porque se está yendo a peor. No vayamos a peor. Segunda, identificar y tener como referencia un concepto que ha surgido en algunos trabajos, el patrimonio de paz de la ciudad. Ese es un concepto que ha surgido en un encargo en varias ciudades del mundo, que se llama Diagnosis, con la Escuela de Pau de Cataluña, el Grupo de Madrid y tal, que hemos hecho y nos dimos cuenta, se nos encargó analizar las violencias. En el caso de Madrid salieron 24 tipos de violencia. Y entonces la reflexión fue, pero esto no es Madrid. Pero si en Madrid la mayoría de la gente, la mayoría de los días, la mayoría de los momentos vive maravillosamente bien. ¿Por qué? Violencia deportiva, violencia escolar, violencia de género. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque no habíamos estudiado lo otro, que es el patrimonio de paz. Que está compuesto, no lo puedo expresar, hay su concepto, pero piensen en la tradición de Lérida, en su historia, qué grandes hitos hay, qué elementos, qué literatura, qué narrativas, qué estatuas. Qué, por ejemplo, en Madrid un patrimonio de paz fue que durante la crisis muchísima gente dejábamos dinero en los bares para que comiera el que no tenía, por ejemplo. Son muchas prácticas ciudadanas, muchas, muy menores, que dicen todo. Analicen su patrimonio de paz, es una sugerencia. Antes de empezar. Tercero, generar un proceso comunitario hacia la convivencia y el civismo. He estado durante 10 años dirigiendo el proyecto de intervención comunitaria intercultural de la obra social La Caixa en 40 lugares del Estado. 10 años. Y una de las grandes experiencias que funciona es los proyectos no cambian la realidad. La iniciativa en tal barrio, tal proyecto, tal actividad, eso está muy bien. Está muy bien, siempre que haya lo difícil es un proceso comunitario participativo con todos los protagonistas. Hay tres protagonistas y yo le sumaría, en el proyecto ICI, yo le sumaría dos más en Lleida. Uno, el principal, centralidad municipal, la participación municipal a la que me voy a referir ahora. Dos, la sociedad civil. Tres, otro descubrimiento del proyecto del ICI fue los profesionales. Sin los técnicos y profesionales de la intervención social, educadoras, trabajadores, mediadores, interventores, agentes de igualdad, sin ese corpus no lo van a conseguir. Yo ya lo sé, no se consigue. ¿Por qué es tan técnica la cosa? Hace falta lo institucional, hace falta lo social, pero hace falta la lógica técnica. Y la lógica técnica está en las administraciones y en las entidades. Ahí tienen ustedes un punto de encuentro. Nosotros generamos espacios de relación técnica, espacios de relación institucional, donde la Cáritas o Cruz Roja y el Ayuntamiento daban el paraguas al proceso comunitario, espacios de encuentro, que es la cuarta idea. ¿Qué espacios de encuentro hay? Aquí les sugiero, voy un poco deprisa, primero lo existente, segundo el patrimonio de paz, tercero el proceso. Lo cuarto es, hacen falta espacios improbables, lo que llama Jean-Paul Lederach espacios improbables. Los espacios que tenemos son espacios de coexistencia, cada uno lo suyo. Y esto me lleva, porque tengo que ir muy rápido, luego podemos detallar algunos de estos aspectos, al tema casi crucial, el quinto. Lograr la implicación del conjunto de la corporación municipal. Aquí hemos dicho algo casi utópico. Los ayuntamientos sí o sí funcionan segmentariamente. Dicen transversalidad una y otra vez. No la hay. Eso es cosa de gitanos, vete a ver. Eso es cosa de migrantes, pero bueno, sí. No, eso es cooperación, no es codesarrollo. Si lo es codesarrollo, lo lleva a migración. ¿Sí? No, yo, a ver, un momento. Esto es urbanismo. A mí me estás hablando de otra cosa. Cuando el urbanismo, bueno, es simbólico, espacio de encuentro, tiene un componente sociourbanístico enorme. ¿Cómo lograr esto? Bueno, es un reto enorme y es muy difícil de conseguir por la dinámica cotidiana, por las responsabilidades, por la complejidad, por las relaciones. Yo les sugiero una experiencia que funcionó y que era muy interesante, por si sirve. Y era cuando se elaboró participativamente el Plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, en anteriores legislaturas, el alcalde actual lo anuló al tercer día, en el Retiro de Madrid, delante de la Policía Municipal, y le llamó Chiringuitos de Manuela. Pero, en fin, eso tiene derecho constitucional a anular lo que quiera, para eso es el alcalde. Pero lo que debió copiar era que en el plan todas las entidades del municipio tenían una ficha donde decían qué puedo aportar a los derechos humanos en la ciudad. Desde limpieza, a seguridad, a recaudación, a atención al ciudadano. Cada uno hacía. La idea sería, la pregunta es, ¿podrían ustedes preguntar qué puede aportar cada uno, cada entidad, cada unidad municipal al civismo? ¿Qué está aportando? Y luego, ¿qué necesitas? Lo que hubo fue un fondo, el foro de la convivencia, de los derechos humanos, para ver, porque a veces se necesitaban cuestiones. Es como un pacto entre las diferentes unidades municipales y también las entidades sociales para gestionar en común lo que se llama administración compartida, administración de gestión pública, para un bien común, que es el bien común sería el civismo. Pero todo el mundo se compromete a aportar algo y todo el mundo puede aportar algo. Sexto, voy muy deprisa, pero ya voy acabando. Fundamentar y, en su caso, reenfocar las normas y ordenanzas municipales relativas a convivencia. Espero que aquí ya lo hayan superado, pero cuando uno lee las ordenanzas municipales, muchas veces se te cae el alma a los pies. Prohibido, 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 sanción, multa, pena. Pues si eso es la convivencia. Si la convivencia no es una cuestión solo de seguridad en el sentido de no puedes ir tan rápido en el tráfico, no puedes aparcar aquí, por supuesto, no puedes, está clarísimo. Pero ¿qué si puedes? ¿Qué debes? Bueno, aquí, por ejemplo, basándome en los módulos de respeto de la Secretaría de Prisiones del Estado, que funcionan muy bien, es decir, autorregulación de las relaciones en módulos de presos, yo les sugiero las experiencias de acuerdos y pactos micro que el ayuntamiento acepta. Por ejemplo, en Salt, en Girona, hay una plaza que era un desastre. Un desastre. Se protestaba porque los chicos jugaban, chicos, se decía marroquíes, no se decía chicos. O sea, a tal hora, la pelota me molesta, yo estoy impedida, no sé qué. Lo que se hizo fue un proceso participativo para que los usuarios de la plaza dijeran cómo se podía gestionar ese espacio. Y una vez que se pusieron de acuerdo, con mediación, desde luego eso no surge. ¡Hala! No. Eso se presentó al educador, el educador lo presentó a la concejala al alcalde, y se aprobó, y se aplicó, y se mejoró la plaza. Creo que en la parte de la normativa municipal es difícil, ¿eh? Pero hay experiencias que se pueden... Séptimo, aplicar metodologías participativas para grandes grupos. Tampoco lo puedes poner, pero en el mundo una de las buenas noticias, hay muchas muy malas, es que se ha generado toda una metodología diferente para la participación. Hagan diálogos públicos, World Café, Open Space, círculos de sabiduría, así hasta 14 tienen Naciones Unidas enumerados. Es decir, hacen falta, por ejemplo, diálogos públicos. Yo he mediado uno sobre lo que se llamó el conflicto catalán hace muchos años, otro sobre la diversidad religiosa en España. He mediado varios y es mágico. Porque no se resuelve nada, es hablar, conversar de forma ordenada, con gente que sabe, luego fila cero, luego todo el público. Hay metodologías, bueno, el espacio abierto es una maravilla. Innoven metodológicamente en la forma. No digan participación, solo es, se convoca, no van a venir. Es más, vienen el primer día, el segundo otros, y al final es, pero si somos siempre los mismos. Yo eso ya lo hemos superado en el proyecto ICI, distinguiendo círculo implicado, círculo colaborador y círculo informado. La gente en Lleida no va a participar, van a participar unos pocos. Pues claro, siempre pocos mueven todo. Siempre que se rodeen de un segundo círculo de colaboradores, gente que puede aportar un poco. Y siempre que se informe, es muy importante la radio comunitaria, el boletín municipal, la hoja compartir, que informen a la gente sin pedir nada, dando. La gente empieza a tomar confianza, amistad cívica. Es decir, hace falta una nueva teoría de la participación, con metodologías diferentes. Esto es genial porque no tengo octavo. Ah, sí. Está abajo. Octavo es un tema religioso. Una experiencia que hemos vivido en muchos barrios. Aprovechar el potencial para la convivencia y civismo de comunidades y líderes religiosos. Seguro que lo tienen ya. No es una mesa de diálogo interreligioso. Que sí. No. Es dentro de esa idea de ¿y usted qué aporta? Y es ¿qué puedes tú hacer? Acabo de pasar viniendo en el taxi por una iglesia católica y había un montón de gente musulmana en la puerta. Y era una iglesia católica. Y también debía haber gente que no era musulmana por los vestidos y eso. Claro que hay que hacer un visiteo de unos a otros. Claro que hay que plantear una y otra vez en diálogo público que en principio las religiones tienen siempre unos principios de paz compartidos. Claro, en fin, el tema es largo, pero funciona. Y dentro, por supuesto, de la idea de laicidad positiva, por supuesto, ¿no? Laicidad digo positiva porque es como el Tribunal Constitucional Español ha abordado este tema. La Constitución española, con todo el tema de si privilegia la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, las sentencias son que España debe caminar hacia la laicidad positiva, es decir, la no intromisión de las religiones en los debates, etcétera. Pero ahí hay un bagaje positivo. Noveno, ya las dos más importantes para el final. La novena y la décima, lo más importante, educación. Educación cívica, en dos planos. Potenciar la educación cívica y la pedagogía del civismo. Ustedes, ahora me refiero a Cataluña, han sido vanguardia educativa, innovadora, desde la Rosa Sensat y muchas otras experiencias. Entonces, algo que funciona, que está haciendo la Fundación SPLAI, por ejemplo, es los pedagogos de la educación para la paz en derechos humanos, educación ambiental, en igualdad de género, para el desarrollo, generen un seminario leridano de pedagogías de civismo. Unan las experiencias educativas que hay de adultos, de migrantes, de no sé qué. Eso se puede unir porque es fundamental que haya una pedagogía del civismo. No lo puedo desarrollar. Acabo con la clave, la escuela. Priorizar la labor en las escuelas, seguro que ya lo hacen. Pero yo quiero acabar con mi charla de esta forma sugerente mencionando a una persona que me maravilló y que merece un homenaje, que es Marta Mata. Marta Mata, en una conferencia en la Universidad Internacional de Andalucía con unos 300 pedagogos y pedagogas, nos dejó alucinados. Saben ustedes que fue ya diputada en la Constituyente, pero además fue diputada del Parlamento de Cataluña, senadora. Es cruz de Alfonso X el Sabio, creo de San Jordi, en fin, una eminencia, y fue presidenta del Consejo Escolar del Estado. Yo cuando la presenté, en una voz muy bajita, dijo: yo tuve en aquellos tiempos difíciles que llevar la escuela en mi casa y teníamos tantos alumnos y funcionó bien, todo el mundo diciendo a ver si empieza ya la conferencia. Teníamos dos normas. Una, no gritar. Y otra, cuidar las plantas. Las caras eran, a ver si ya empieza con los pedagogos, la pedagogía rusa, en fin, los movimientos pedagógicos. Respecto a no gritar, que es muy importante, el verbo, la palabra, la comunicación verbal, los niños, cuando se grita, hay un momento del grito, la motivación, el grito, no gritar. La verdad es que fue importante porque muchos chicos fueron viendo que en otro tono puede ser firme, porque trabajamos mucho la firmeza en el lenguaje, pero un lenguaje suave, pero firme, saber decir las cosas, ponerse en posición. Yo decía, Dios mío. Y respecto a cuidar las plantas, qué pena, Jiménez, no tener mucho más tiempo, porque fue fantástico. A ver, todo niño y niña tenía una planta, pero se la pasaba al otro y cuidaba la del otro, porque la planta, porque la biología, porque eso era la institución libre de enseñanza, etc. Es decir, el mensaje era muy claro. Pocas normas cumplidas radicalmente, adecuación de las normas si hace falta, pero creo que ustedes van a poner sobre la agenda pública no solo la palabra convivencia, que ya está en todas partes, sino la cuestión del civismo. Enhorabuena por ello y mucha suerte. Vale, gracias.